Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Mar Gómez, por actualizarnos la información. Son las 5 y 5 de la mañana, 4 y 5 de la mañana en Canarias. Estamos en la cadena COPE poniendo las calles desde las 4 todos los días, de lunes a 6. Uy, digo de lunes a 6. De 4 a 6.
Estás obsesionado con los Reyes Magos.
Es que quiero dejar de hablar para probar el bocata de tortilla que has traído, Robert.
Ya, pues lo llevas, claro.
¿Cómo será que me he saltado la noticia positiva y...?
Si alguna canción suena de más es porque se está masticando.
Claro, así que venga, continúa tú, Roberto, que voy a probar el bocata.
Bueno, pues vamos a adelantaros, queridos ponedores. Lo que vamos a tener en la próxima hora, que es un montón de contenido. Mar Gómez nos va a traer el adelanto de contenidos, eso, de Herrera en COPE. Antes de que Herrera reciba una nueva sección de la del Pulpo en esta hora sí, Alfonso García, Motorman, estará con nosotros para contarnos que... Si quieres conducir un vehículo comercial de motor eléctrico, a partir de ahora no vas a necesitar un carnet especial. Y en nada, en unos minutitos vamos a tener con nosotros a alguien del que nos sentimos orgullosos, que es un representante de España en el mundo, pues para ayudar a los más desfavorecidos, a los más necesitados. Es capitán de fragata y, como digo, en unos minutitos le vamos a despertar, le vamos a llamar a su casa. O sea que...
Pues eso va a estar muy bien. La tortilla está muy buena, Roberto Pablo.
Ya te he dicho.
Felicito, muy bien. Este programa es fundamental que sepamos cocinar todos. David, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Tú cocinas?
Cuando me dejan.
¿Y qué sueles cocinar?
Lo que me dejen.
¿Qué es lo último que has cocinado?
Venga, hasta luego, venga, telón.
¡No cocina nada!
Sí.
No cocina nada nunca.
Hombre, nunca no.
Salchichas.
Cuando uno pasa necesidad, ya llega un momento en el que...
Le quitas el plástico. Le quitas el plástico a salchichas.
Le quito el plástico.
¿Sopas de sobre?
No.
¿No?
Es muy complicado.
Madre mía.
Eso ya es... Necesitas un máster para eso.
Qué barbaridad.
Mandamos un saludo, por cierto, al padre David.
El padre David, que nos está escuchando. ¿A qué se dedica tu padre?
Mi padre es anestesista.
Está en un hospital ahora mismo.
Está ahora mismo de guardia. Durmiendo a la gente. Pero está aquí escuchando un despertador.
¿Es anestesista a partir de teneros a vosotros? ¿Es anestesista para dormir bien? ¿No?
No sé qué vino antes, pero vamos, yo siempre le he conocido anestesista, así que...
Oye, ¿yo cuando duerma mal puedo hablar con él para que me duerma?
Sí. Ahora te paso el teléfono.
Perfecto. En cuanto al tiempo, ¿qué nos espera hoy?
Bueno, pues
jueves,
en cuanto al tiempo,
4 de enero.
Te cuento que me he picado, así que pínchame aquí, Mariano.
Hungry Eyes, pero si era de Carmen.
De Carmen. Me presento a la otra Carmen.
Ah, vale, vale, perfecto.
Esta última borrasca que nos va a visitar. Va a dejar viento y precipitaciones, así que la cabalgata de Reyes apunta que sea pasada por agua. El frente va a llegar en la segunda mitad del día, en la tarde-noche, de modo que las precipitaciones irán cubriendo el resto del país a medida que avance la noche, aunque la costa sur y la zona del Mediterráneo se salvan con cielos despejados y temperaturas que se acercan a los 20 grados.
¡Wow! Buscando a Jax, quizás. ¡Madre mía! Bueno, David, muchísimas gracias. Nosotros seguimos con nuestra comunidad de ponedores, la gente que nos llama, que nos cuenta en qué están liados en este momento, cómo aportan ellos para que España siga creciendo. Nuestros ponedores, nos encanta cuando nos marcan el teléfono del estudio.
Pues sí, el teléfono del estudio, que es el 950-6006, teléfono gratuito, 950-6006, como estos ponedores, por ejemplo, que ya nos llamaron, entraron en antena y por eso tienen su diploma oficial de ponedor.
Al otro lado del teléfono y en directo, por supuesto, Manuel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
Súbete un poquito a la radio para que escuche el programa 6 veces.
A ver ahora.
A ver, di Panamericano.
Panamericano.
Ya cuando quieras bajas la radio y ya te pasamos antena. ¿A qué te dedicas,
Yo Manuel? Soy jubilado del Cuerpo Nacional de Policía.
¡Qué bueno!
Sí.
Por favor. Oye, ¿y cómo estás viendo lo que está sucediendo estos meses en España?
Bueno, pues lamentable, la cuestión catalana...
Lo que pasa es que diploma todavía no tienes, ¿verdad?
No tengo diploma.
Lo que no sé es si lo quieres.
Sí, hombre, sí, cómo no.
¿Dónde lo vas a poner, Manuel?
Pues mira, en el salón de casa tengo reservado un espacio.
Manuel, ¿y en qué parte del mundo estás?
En Tres Cantos.
Qué bien. Tiene que hacer fresquito ahora por allí, ¿eh?
Sí, las noches son frescas.
¿Pijama largo o corto?
No, yo duermo en pelotas.
José, buenos días, hermano.
Buenos días. De camino hacia Madrid, bajando de Vitoria, Burgos hacia Madrid.
Dale un poquito a la bocina, dale un poquito. ¿Cuándo ha sido la última parada que has hecho, hermano?
La última parada la hice de ayer desde la 1 a las 12 de la noche que he salido.
¿Has comido algo, has descansado, quizá algún gas?
Sí, me he tomado un café con unos dulces. Pastelito como un croissant.
¿Con la misma forma del croissant?
Como si fuera un bocadillo, abocado.
te habrá durado poco, ¿no, José? José, ¿qué llevas en el camión?
Ahora mismo llevo paquetería.
¿De dónde a dónde lo llevas?
Bajo desde Holanda y voy a Alcalá de Henares.
Madre mía, ¿y cuánto se tarda en hacer eso?
Pues yo llevo ya con hoy va a ser tercer día.
Madre mía.
Poniendo las calles.
Estos ponedores nos llamaron en directo, nos contaban cómo estaban poniendo las calles y ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles.
Sí, señor, que tú también quieres tener tu diploma, ya sabes, 950-6006, no tienes por qué saberlo, por eso te lo recuerdo yo, 950-6006, o si no, también a través de las diferentes redes sociales, como por ejemplo en Facebook, Poniendo las Calles, en Twitter, @poniendocalles, y el correo electrónico, poniendolascalles@cope.es.
Ayer recibíamos más de 200 mensajes de ponedores gritando eso de soy ponedor con el nombre y con la actividad del ponedor que estaban realizándose ayer. Hoy se lo estamos pidiendo a las mujeres, a las ponedoras. Hay chicas, mujeres que están dejando su nota de audio en el 662-942-605 y ya tenemos estos mensajes.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Aquí me tienes trabajando desde las 10 de la noche, soy Marta y bueno, sobre todo darle un besazo a mi chicote Iván porque gracias a él soy ponedora.
Hola, buenos días.
Hola.
Soy Lola.
Hola, Lola.
Llamo de Palma de Mallorca.
Uh-huh.
Trabajo de limpiadora.
Sí.
Y soy ponedora.
Toma ya. Claro, somos la gente que levanta España, la gente que vive al revés. Y somos una comunidad, somos todos iguales. Aquí no hay nadie más ni por encima ni por debajo de otros. Somos comunidad y levantamos España. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 11 de la mañana, hora menos en Canarias, estamos levantando el país. Esta canción era número uno en España en 1992. Mickey Putz sonando ahora en COPE.
Esta mañana el sol estaba ya muy arriba. Busqué en mi armario una camisa blanca y la cara de los domingos. ¿Qué día es hoy? Hoy es martes. Martes y 30 ni te cases, ni te embarques. Bonito es, bonito es, bonito es, bonito es. Mueve deprisa, el café se enfriará. Buenos días, que te ha dicho a ti que lo soy. Unas gotas, gotitas para el corazón, a ver si el condenado se pone mejor. Bonito es, bonito es, bonito es, bonito es. Negros sentados en las puertas de sus casas. Pintor que busca color a su pincel, puede escuchar el eco lejano de una guitarra. Yeah.
Quieto, quieto, Urkel, quieto. No se te ocurra tocar la emisora. Acabamos de pillar la COPE y escuchamos Poniendo las Calles con el Pulpo.
A bonitos los ponedores y las ponedoras. Por cierto, Héctor Bonilla nos manda una fotografía y nos manda un saludo desde Washington. A través de Facebook, Agustín Aj, gracias por acordaros no solo por los que sufrimos insomnio, sino a su vez fibromialgia, que es algo que solo sabemos los que sufrimos. Abrazos. Dice Mabel Espiñeira, buenas noches o días, según se mire. Me he despertado hace una hora y como tengo los ojos como platos, pongo las calles escribiendo, que es otra manera de hacerlo. Gracias por hacerme compañía. Pachi Muñoz, atiende este mensaje. Pulpo, buenos días, amigos. Me presento. Me llamo José Francisco, pero me llaman Pachi. Yo ya soy ponedor y quisiera que me pusieras, si me podéis poner la canción Dani Martín, qué bonita es la vida. Dice, es para un amigo que está luchando por su vida y quiero animarlo y quiero que luche por ella. Muchas gracias, enhorabuena por el programa. Me encuentro con mi amigo en el hospital en San Sebastián. Un abrazo para todos vosotros. Agur. Bueno, pues yo creo que esa canción, hombre, sonará, si no, hoy, mañana, ¿verdad?
Sí, mañana. Hoy ya no la podemos poner, pero mañana te la ponemos seguro. Os mandamos un abrazo los dos y mucha fuerza, ¿eh? es una enfermedad dura, bastante dura, y hay que echarle mucho valor, de verdad. Un abrazo muy fuerte.
Félix Martínez Batalla, buenos días desde Villaviciosa, Asturias, con un calor como en agosto. O poner las calles para que pasen los reyes y estén todas limpitas. Oye, es verdad, ¿eh? ¿Qué temperaturas estamos teniendo en algunos lugares? Bueno, sí. Sion Magdala, buenos días a todos desde Salamanca, preparando las clases del próximo trimestre y unos croissants de chocolate para la familia. Soy ponedora, enhorabuena por vuestro trabajo. Un abrazo a todos. Enhorabuena a ti por tener tan buen gusto de seguir este programa. Porque Olé. A estas horas se puede hacer otras cosas, pero de verdad que es que están equivocadas. La es estar siguiendo poniendo las calles.
Mira, Esperanza Montaño Calderón lo tiene muy claro. Dice, buenas noches, soy Esperanza y me despierto para escucharte.
Jo, tío, es que...
O sea, un mensaje así, esto no tiene precio.
Esto yo, o sea, ni mi mujer me dice.
Es verdad. Esperanza, muchas gracias, cielo.
Manuel Valentín, buenos días, familia. Desde la estación de servicio de Algora, echando un cafedito y que me lo he ganado. Dice, cuidado por los alrededores de Madrid porque no se ve nada. La niebla, sí, es verdad, hay que tener mucho
hay
cuidado.
Hay mucha niebla, ¿eh? Es verdad.
Nuestros ponedores que van en coche, que tengan muchísimo cuidado. Buenos días, ponedores, muy feliz jueves. Javier Lozana dice, no somos dueños del mundo, simplemente somos quienes lo movemos. Pues aquí estamos moviéndolo y nos consideramos en cierto modo el motor. Juan Diego, buenísimos días, Pulpo y equipo. Me acabo de despertar, no me dejáis dormir. Saludos desde el puerto de Santa María, Cádiz. Pues no es que no te dejemos dormir, es que nos estás acompañando y nosotros esperemos también a ti.
Somos comunidad, hay mucha gente como tú está levantando España y lo agradecemos que seamos aquí todos juntos. Hago un llamamiento para que nos sigáis en Facebook. Somos 19.777 y nos hemos quedado parados ahí en esa cifra desde hace un buen rato. Así que demostremos, ponedores, que hoy podemos llegar a los 19.800 seguidores. facebook.com/poniendolascalles. Mar Gómez, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
A partir de las 6, Herrera en COPE. Tú ya sabes alguno de los contenidos tiene el programa de hoy.
Te adelanto algunos. Pues mira, Pulpo, sobre todo muy pendientes de Galicia, porque como ya te he dicho antes, a las 11 de la mañana el presunto autor de la muerte de Diana acude a los juzgados de Ribeira junto a su esposa porque también es sospechosa de supuestamente cometer este crimen. Hoy nos acompaña para repasar toda la actualidad informativa Salvador Sostres, Gloria Lomana, Fernando Jaugueri y Jorge Bustos. Y Pulpo, nuestro plato estrella, ahora sí, de este jueves es la entrevista a Inés Arrimadas, que será a partir de las 9:10. Uh-huh. Muy importante porque el tiempo para formar gobierno en la Generalitat se agota, como sabes, es el 23 de enero.
Sí, sí, ya no queda nada, ¿eh?
Así que ya no queda nada.
Uh-huh. Es verdad. Bueno, Mar, ¿qué tienes que hacer hoy luego, cuando duermas? ¿Qué tienes previsto?
Pues quiero empezar a ir al gimnasio.
Si queréis me voy, ¿eh? Que por eso ya estorbando.
¿Cuál vas a ir?
Mira, quiero ir al gimnasio, quiero uh-huh. dejar de fumar... Uh-huh. Y ya está, esos son mis propósitos.
Que vaya el de París.
Bueno, pues Mar, mañana nos vemos, gracias.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, son las 5:17 de la mañana, hora menos en Canarias. Jueves 4 de enero de 2018. En cuanto al santoral, pues fíjate, Santo Roger Abad, Manuel González Obispo y Benedicta Mártir. Tenemos canciones que nos tocan la fibra de una u otra manera. Esta canción se la quiero dedicar a la gente que está en la carretera, a los transportistas, a la gente que va de un lado a otro. Y también a mucha gente que está ahora mismo empaquetando, que está organizando todo el tema de los Reyes Magos. Hay mucha gente que está dedicada también a los que no van a recibir ningún regalo, a no ser que los voluntarios estén por ahí echando un cable. Así que, comunidad, somos los que levantamos España. Mil gracias por estar con nosotros. Y recuerda, ponedora, si no me has dejado tu mensaje todavía en el 662-942-605 en nuestro WhatsApp de audio, lo espero. Tu nombre, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Y ese grito de guerra finalizando diciendo ¡soy ponedora!
Lo mejor está por llegar.
Poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Las 5 y 20 de la mañana, ahora menos en Canarias. Gracias Francisco Gómez, gracias Antonio López, José Blanco, Luis Ríos, Bryce Suárez, Isabel Naranjo García, Moisés Corpa, Manuel Moreno, Rafa Mí, Vanessa Expósito, María Moreno Serrano, Antonio Fernández, Jaime Bonachea Pico y Forncal Salat, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Aquí el ponedor que nos sigue se le saluda y se le menciona para demostrar que estamos en directo y que nuestra comunidad va creciendo minuto a minuto. Fíjate, yo creo que tenemos motivos para presumir de nuestra cultura, de nuestra gastronomía, nuestro clima e incluso nuestro carácter. Tenemos un montón de cosas de las que sentirnos orgullosos. Somos un país tan variado y alucinante que en ocasiones nos tienen que recordar desde fuera que debemos cuidar y valorar lo que tenemos. Yo no sé si Roberto Pablo está de acuerdo conmigo.
Pues mira, estoy totalmente de acuerdo y si quieres firmo lo que acabas de decir. Solo hay que ver los últimos datos de turistas que han salido estos días y que nos han visitado para que nos demos cuenta lo atractivo que es nuestro país para el resto del mundo. Pero no solo ofrecemos placeres o motivos de ocio para que desde fuera nos vean con admiración. También somos solidarios y, lo más importante, un pueblo comprometido con la ayuda humanitaria. Hace un par de semanas, el buque Cantabria regresaba a casa por Navidad. Han sido más de tres meses después de haber rescatado 1.199 personas. Y queremos hacer hincapié en que no puede ser una cifra fría, ¿eh? Sino que estamos hablando de vidas, de gente que buscando una vida mejor casi la pierde, si no fuera por estos que nosotros llamamos ángeles, porque obran milagros, ¿eh? Y son el ejército español. Quien mejor nos puede contar lo que ha ocurrido durante este tiempo es el capitán de fragata José María Fernández de la Puente Millán, ante el que yo ya me pongo firme y me cuadro.
Yo me pongo de pie, madre mía. Comandante del buque de la Armada Española Cantabria, José María Fernández de la Puente Millán. Buenos días, feliz año nuevo.
Buenos días, don Carlos. Pulpo, si me permite la confianza.
Hombre, claro.
Y feliz año nuevo igualmente.
Qué ilusión que un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado esté con nosotros, la gente que nos protege y en este programa además alabamos y queremos tanto.
Bueno, pues si permítame que diga que la ilusión la puedo compartir, es casi mía, de poder formar parte de la comunidad de ponedores de calles, porque como bien dicen en su programa, poner calles ya es servir a España y nosotros, los marinos españoles, cada día del año y en cada momento, incluso mientras estamos hablando, hay un marino español navegando, poniendo alguna de las infinitas calles que tiene el mar.
Pues sí, porque lo deben estar haciendo en numerosas ocasiones porque recibimos desde buques que están súper lejos de España y nos demuestran que nos están escuchando mientras están pues haciendo mil y una labores que estáis haciendo por ahí fuera. Capitán, ya, comandante, mejor dicho, ¿ha recuperado ya fuerzas de estos días o no?
Sí, en eso estoy, recuperando fuerzas, sí.
Porque claro, después de una misión como la que han llevado a cabo en eso de más de tres meses, ¿no? Me imagino que el cansancio tiene que ser potente.
Bueno, hemos estado efectivamente cuatro meses desplegados y bueno, pues el cansancio, pero como bien han dicho también, el objetivo de la misión y el haber podido rescatar a tantas personas que estaban abocadas a una muerte segura, pues también reconforta y neutraliza cualquier tipo de cansancio.
Claro, ¿y el cansancio que llevas en el cuerpo, comandante, qué es? ¿Más físico, más mental?
Pues es una combinación de los dos. De hecho, le puedo decir que cuando estamos en plena operación, en plena misión, en pleno rescate, que a veces duran más de 24 horas, yo he podido ver cómo la dotación, que ha tenido un comportamiento ejemplar, no se le ve ningún cansancio durante 24 horas, parece que como si estuviesen permanentemente cargados, no desfallece ni un minuto, y ya cuando finalmente acabamos a lo mejor el rescate después de 36 horas es cuando ya les viene el cansancio físico de golpe y necesitan ese descanso, ¿no? Pero como les digo, es una combinación de los dos, físico y mental también, claro.
Toda la tripulación, todos los militares que salís a navegar y que salís al mar, ¿ya sabéis a lo que vais?
Pues en parte sí y en parte no. Y digo en parte sí porque, bueno, sabemos que nuestra misión principal en este caso es luchar contra los traficantes de personas, es luchar contra ellos, acabar con ese negocio. Pero claro, es complicado desde el momento en que no podemos acercarnos a las costas y es allí donde ellos actúan libremente. Hemos conseguido que no puedan moverse con libertad en la mar, que es donde estamos nosotros, pero no en la costa. Pero claro, hasta que uno no está allí y efectúa esos rescates y ve en las condiciones en las que salen o los hacen salir mejor dicho, a la mar, hacia el norte, hacia nada, en unas embarcaciones completamente inseguras, precarias, que se inundan, que se desinflan y que van saturadas de personas. Cuando uno ve eso y entonces tiene que rescatarlo y sube a bordo niños recién nacidos, mujeres, hombres heridos de todo tipo, es cuando ahí se da uno cuenta de la realidad que hay detrás de toda esta tragedia, claro.
Estamos hablando en directo, 5:25 de la mañana, con el comandante del buque de la Armada Española Cantabria, José María Fernández de la Puente Millán. Claro, es que todo lo que nos está contando, comandante, tiene que herir la sensibilidad y un poco los sentimientos de la propia tripulación, ¿no? Porque ver tanto horror, tanto dolor, tanto sufrimiento, tiene que hacer mella.
Totalmente hace mella. Una vez que, como le digo, una vez que ve de verdad cómo puede haber gente que sea capaz de llevar a otras personas hasta ese límite, es cuando uno se da cuenta de la realidad. Y puedo decir que a la satisfacción de haberlos salvado y volver con esa satisfacción a España, se le queda a uno, como bien dice, la mella de lo que ha visto y de la tragedia que continúa, porque detrás nuestra, como le decía al principio, ha llegado otro barco de la Armada Española que nos ha relevado y que estará allí pues otros 5 meses, ¿no? O sea, que es con eso volvemos, con esa mella, de como bien dice, de lo que hemos visto, sí.
Comandante, ¿y por qué estamos allí? ¿Por qué España va a esos puntos donde la gente sufre tanto?
Pues bien, esto es una operación que puso en marcha la Unión Europea en 2015, o sea, ya hace 2 años y medio, precisamente para luchar contra el tráfico de personas, porque prácticamente las lanzaba al mar a morir. En ese momento nosotros, como país miembro de la Unión Europea y comprometidos con mantener nuestros valores y nuestra convivencia y nuestra seguridad, pues comprometidos con todo eso, como digo, pues dimos un paso al frente y hemos participado desde el minuto uno hasta el momento que estamos hablando, los 365 días del año, como digo, para precisamente luchar y preservar el modelo de convivencia que tenemos en España y en Europa.
Comandante, estaría horas hablando, no sé, en su vida normal, en su vida de 3 semanas después de volver, ¿no?, a tierra firme. ¿Qué recuerdos vienen a la cabeza después de haber visto esas situaciones?
Pues, si le digo la verdad, hay muchas veces que tengo una sensación de pena de ver algunas de las situaciones que hemos vivido. Yo le puedo contar, por ejemplo, el caso, en una ocasión, pues nosotros lo primero que hacemos es subir a los niños, a los heridos, a las mujeres y finalmente a los hombres, ¿no? Pues uno de estos heridos que venía, me lo dijeron por radio, viene un herido y hace falta subirlo por camilla porque tiene heridas en las piernas. Bueno, pues lo subimos por la camilla, se le curaron las heridas en las piernas, vimos que a la hora de comer no se levantó y a la hora de cenar pues tampoco, ya nos inquietó a ver qué pasaba, y entonces nos dimos cuenta, se dieron cuenta los médicos de a bordo, que es que estaba paralítico. Se puede hacer una idea de que un paralítico se meta en una balsa como la que tiene un niño en la playa y se echa al mar, pues es tremendo, ¿no? Es lo que ha vivido ese hombre detrás. Pues nos contaba que habían sido, pues a raíz de haber pasado por un año de tránsito en cárceles, trabajando en prácticamente de esclavitud, etcétera, ¿no? Entonces, pues ese tipo de situaciones que ha vivido un ser humano, igual que nosotros, pues es lo que a veces que me vuelve esa pena de haberlos visto, sí.
¿En algún momento de su vida profesional, comandante, se imaginaba que iba a participar en misiones? Son misiones de vida, permítame que lo diga. Yo creo que son misiones de vida, ¿no? Hacer este tipo de cosas, de salvar tantas, no sé, tantos niños, tantas familias, de esas situaciones tan tan jorobadas. ¿Contaba con eso en algún momento?
Pues la verdad es que no. Yo creo que ninguno contábamos con esto, pero lo cierto es que el mundo cambia, estos escenarios cambian, y lo que una armada como es nuestra, la Armada Española, que tenemos capacidades para hacer de cualquier tipo de misión, pues nos tenemos que adaptar a la situación de cada momento de la vida en la que estamos, y en este caso pues hemos tenido que participar en este tipo de operaciones y encontrarnos con este tipo de tareas, pero bueno, para eso estamos preparados, para eso tenemos que estar preparados y tenemos que realizarlo, pase lo que pase.
Comandante, muchas veces cuando empezamos con el germen de este programa de radio, mi intención era contar un poco a la gente que nos estuviese escuchando que el mundo no se para, que hay mucha gente que duerme, pero que también hay mucha gente que está activa. Lo que yo no me podía imaginar es que en cualquier punto del mundo puede haber militares españoles que están echando un cable y salvando vidas.
Efectivamente, y por eso al principio les comentaba que me sentía muy identificado con todos esos y encantado de participar en esa comunidad de ponedores de calle, porque, por ejemplo, mientras estamos hablando tenemos un buque en la Antártida abriendo las bases para misiones científicas.
Nos han escrito varias veces desde ese buque.
Sí, sí. Tenemos otro en el Índico luchando contra la piratería, tenemos la fragata de Santa María que nos ha relevado luchando contra los traficantes de personas, aparte, de por supuesto, del ejército de tierra, del ejército del aire, que también tiene sus misiones permanentes. Pero como bien dice, estamos 365, 24 sobre 24.
Impresionante. El pasado 15 de noviembre, el Papa Francisco les felicitó por sus actuaciones ante la crisis migratoria que estamos viviendo. Sí. ¿Qué se siente estar al lado del Santo Padre?
Pues fue un momento tremendamente emocionante y muy reconfortante para todos. Precisamente habíamos tenido esa semana anterior, habíamos tenido una experiencia muy dura, muy, muy mala, con muchos cadáveres, etcétera, que no quiso entrar en detalle, pero efectivamente fue un momento muy emocionante y muy reconfortante desde el momento en que el Papa Francisco no solo nos felicitó, sino que vimos como él estaba muy interesado por este asunto y muy preocupado por este asunto, como hemos visto también hace una semana, lo pude también escuchar, que está muy preocupado por el tema de la migración. Sí. Uh-huh.
Comandante, el mar Mediterráneo ya no es el mar de Joan Manuel Serrat, ¿verdad?
Yo tampoco querría poner el mar en aspecto negativo. El mar es un ámbito maravilloso. Gracias al mar tenemos prosperidad, desarrollo. España es una nación súper marítima. Gracias al tráfico marítimo hemos levantado la situación tan de crisis que hemos pasado. O sea, que el mar hay que verlo en positivo, ya que nos proporciona maravilloso. Toda la vida que tenemos viene en gran parte por el mar. Lo que hay que evitar es que hagan mal uso del mar algunos individuos, ¿no? Pero el mar hay que verlo como algo positivo.
Bueno, hemos hablado de vuestra visión de rescate, pero también estáis haciendo labores de control y vigilancia de las mafias que trafican con personas. ¿Habéis detenido a alguno de estos desalmados ya?
Sí, pues efectivamente esa es la misión principal, es luchar contra esas mafias. Es complicado, como le decía, porque no podemos entrar dentro de las aguas territoriales de Libia, porque hay que respetarlo. Entonces lo que hacemos es, una vez que vayamos, que hacemos un rescate, observamos si hay algún tipo de embarcación alrededor de las otras para detenerlos. No detenerlos, sino capturarlos y entregarlos a las autoridades italianas, que es el acuerdo que tiene la Unión Europea, y es allí donde, a nivel judicial y a nivel policial, se investiga y se decide si hay que enjuiciarlos o no. Pues en nuestro caso lo hemos hecho en concretamente tres personas que habíamos apresado y han sido consideradas que estaban, digamos, relacionadas de alguna forma con el tráfico de personas. Es una labor un poco ardua y un poco como un goteo, porque no se consigue gran cosa, la mayoría está en tierra y es difícil llegar a tierra, pero por lo menos algo es algo.
Sí. Qué bueno. Comandante, Roberto Pablo le quiere hacer una pregunta.
Sí, comandante, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Simplemente estaba pensando que ahora en Navidad parece que a todo el mundo, hasta casi los más malos, también se les...
Hablando al corazón.
Eso es, ¿no? Entonces estaba pensando que usted nos dijera cómo es la mirada de esta gente, de estos migrantes, que aún hay gente que piensa que son delincuentes y que no, que delincuente puede ser cualquiera, pero cómo es la mirada de esa gente que se está jugando la vida y que quiere llegar, eso, lo que está buscando es una esperanza un poco mejor de la que tienen en su país de origen.
Pues si pudiese decir una palabra, es de total agradecimiento. Lo repiten muchas veces, pero aparte con su mirada, aparte de voz, lo hacen con su mirada. Yo tengo grabado la mirada de un niño de 11 años que lo rescatamos con su madre y desgraciadamente había perdido a su hermano gemelo 10 minutos antes de que llegásemos nosotros. Y aquel niño era tremenda la mirada, porque mezclaba la pena de haber perdido a su hermano, pero la alegría de haber podido salir del infierno donde hayan estado y de poder contarlo y de llegar con su madre a una vida mejor, ¿no? Pero si pudiese definir la mirada, es siempre de puro agradecimiento, total agradecimiento.
Espectacular. Comandante, no sabe de verdad lo que le agradezco, que esté aquí en directo, que podíamos haber grabado esta llamada, ¿no? Pero usted, diga la hora que es, por favor, si tiene a mano un reloj.
Pues sí, se lo digo inmediatamente. exactamente, pues tengo aquí las 5:35.
Correcto, pues esa hora es, exacto. Y le agradezco que lo cuente, que hagamos saber a toda España que los militares son mucho más de lo que la gente puede pensar que son. Que siempre están ahí echando un cable y lo que hacen es protegernos y echar un cable a los demás. Así que, comandante, un abrazo bien fuerte.
Pues un abrazo a ustedes y, como lo decía al principio, le agradezco enormemente que me haya permitido formar parte de esa magnífica comunidad, porque al fin y al cabo todos estamos aquí para servir a este magnífico país.
El comandante del buque de la Armada Española Cantabria, José María Fernández de la Puente Millán. Pues muy buenos días y feliz año nuevo, hermano.
Igualmente.
Hasta luego, las 5:35, hora menos en Canarias.
Aunque a veces duela ese miedo a sentir, el de perder las riendas, el que quiere construir. Aunque a veces duela que solo llegue a existir, que agarres tus cometas y tu vuelo llegue a mí, que pare aquí, que quiera resistir. Aunque a veces duela la culpa porque sí, la maldita exigencia de ser libre y no sufrir. Aunque a veces duela morirme ahora por ti, que no haya pie a tierra y tenerte que decir, quédate aquí a muerte ahora hasta el fin. Aunque a veces duela lo que queda es el porqué de tu existencia, lo que hace que esta droga prisionera juegue con toda la fuerza su estrategia y no deje que la piel lleve bandera y la clave en lo más alto en tu cabeza, que ahora reina y no manda el corazón. Aunque a veces duela, aunque a veces duela ese miedo a vivir, poder perder las cuentas que consiga destruir. Aunque a veces duela que solo llegue a salir, que manten tus mareas y te saquen hasta allí, quédate aquí a muerte ahora hasta el fin.
Las 5:38, hora menos en Canarias. Recuerda que a menos cuarto le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Juan Manuel Márquez, gracias por seguirnos en MaRP. Gracias por estar con nosotros. Francisco Tejera, Fadri Alemán, Fernando Talanco, Pilar Piñeiro, Manuel Rojas, Julio Bizarro, Ramón, Roberto Montero, Francisco Gómez, Antonio López, José Blanco, Luis Ríos, Bryce Suárez e Isabel. Son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles, lo que hace que seamos ya 19.802 los seguidores en nuestra página en Facebook. Gracias.
Bueno, pues dice Juan Diego, qué pedazo de equipo, buenos días. Mamen Rocha Ben Susan, escuchando a mi amigo Chema Fernández de la Puente desde Singapur.
¿Al comandante?
Qué buenos amigos tiene. Yo, fíjate, cuando hablamos algunas veces con artistas, les digo eso de que un auditorio, ¿verdad? Pues un escenario no es grande por cómo suene, ¿no? Por la capacidad que pueda tener del sonido, sino que es grande por la gente que se sube. Y este programa hoy ha subido de categoría. categoría y mira que ya estamos altos, porque tener de verdad al comandante ha sido absolutamente
impresionante,
maravilloso.
Es verdad, es un alto mando, ¿eh?
Fadri Alemán Carrasco, buenos días, ponedores desde Las Palmas de Gran Canaria. Saludos, José Roldán, buenos días, Pulpo y compañía. Aquí nos encontramos la compañía a sus órdenes. Y bueno. Mónica F, buenos días desde la camita. Hoy un beso, ponedores, y deja marcados esos labios ahí de emoticonos.
Ah, qué bonito, esos labios que también los voy a poner yo ahí, el morro en el cristal del ordenador, a ver si lo pongo rojo. Las 5:40, hora menos en Canarias, es momento de hablar con Alfonso García, lo que es lo mismo hablar con Motorman, el tío que más sabe de motor en toda España. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
O sea que una sentencia judicial anula una multa de tráfico, atención, por llevar detector de radar.
Así es, el juzgado de lo contencioso número 13 de Barcelona ha estimado el recurso de automovilistas europeos asociados, anulando la multa, la sanción de 200 euros y 3 puntos por utilizar mecánicas de detección de radares. La sentencia viene a decir que la simple instalación de un detector de radar en el vehículo no constituye infracción a la ley, claro, de seguridad vial, y que la administración debe probar el uso del detector. Pero lo curioso, Pulpo, del caso es que el conductor no lleva un detector, sino un sistema de ayuda a la conducción, a la navegación, medio legal, hoy por hoy. Y por tanto, el Servei Català de Trànsit no puede sancionar a los conductores que llevan detectores de radar si no acredita su uso.
Es muy curioso, pero es verdad, claro, tú puedes tenerlo y no utilizar, con lo cual no te tienen por qué multar, ¿no?
Siempre ha habido mucha polémica desde el año 2009 en que la ley de seguridad vial prohibía el uso e instalación de detectores de radar, por lo tanto, polémica sentencia.
Muy bien, buena noticia. Escúchame, ¿los vehículos comerciales eléctricos se podrán conducir con permiso de un turismo?
Sí, según la Asociación Española de Couriers, los vehículos eléctricos de entre 3,5 y 4,25 toneladas se podrán conducir con un permiso B, el que tenemos la mayoría. Por lo tanto, las furgonetas eléctricas o la conversión de diésel a eléctricas que superen este peso debido a los principalmente a las baterías quedan exentos de tener el permiso C, con lo que las empresas se ahorran costes cerca de 3.500 euros por empleado.
Hombre, yo no soy profesional, Alfonso, pero la frenada me imagino que no puede ser la misma en uno que en otro, ¿no?
Por supuesto, cambia. Todo lo que supone centro de gravedad, volumen, peso, está claro que va a repercutir en el tipo de frenada.
Bueno, una de las cosas que más les gusta a los ponedores, lo sé porque ya sabes que yo hablo con mucha gente, sí, de los que escuchan el programa, es cuando, por ejemplo, nos das los rankings de las marcas, cuáles han sido las marcas y los modelos de los coches más vendidos en España. Me imagino que ya tendrás por lo menos el del año pasado, el del 2017.
Sí, sí, por cierto, buen año, 1.235.000 vehículos nuevos matriculados, las ventas aumentaron casi un 8% con respecto a 2016, y por segundo año consecutivo, líder por marcas, Renault, líder de ventas, seguida de Seat y tercera Volkswagen. Si hablamos de los modelos más vendidos en España, continúan siendo coches, obviamente, de tamaño medio o pequeño. El líder de ventas el año pasado, el León. Segundo, otro Seat, el Ibiza. Y tercero, el Megane. El modelo todo camino o SUV más vendido, un año más, el rey de esa categoría, el Nissan Qashqai, seguido el Tucson y el Captur. Por último, otro dato curioso, por tipo de combustible, el diésel, supuso el 48,3% de las ventas y la gasolina el 46,6%. Todo parece apuntar a que este año la gasolina casi supere ya en ventas al diésel.
Ya lo anticipaste en la primera temporada de Poniendo las Calles, que sí, esto estaba cambiando el mercado del combustible, que la gasolina en nada se pondría a la cabeza.
Pues ahí está, ahí están los datos.
Muy bien, vamos a hablar ahora de las dos ruedas, como hemos hecho ahora con los coches. ¿Novedades de motos que nos trae este 2018?
Pues muy rápidamente, y son muchas, voy a destacar básicamente la Vespa eléctrica, será una de las estrellas, será la primera versión eléctrica con una autonomía de 100 kilómetros y se podrá matricular como ciclomotor y no como moto. Por otro lado, la revolucionaria Yamaha Niken, con una moto trirrueda con el motor de la MT-09. Desde Cádiz, otra novedad, en este caso, fabricación española, la Torrot Velocípedo, con 100 kilómetros de autonomía eléctrica. Honda ofrece una gran novedad, la nueva GL 1800 Whirlwind y la PCX híbrida eléctrica, un sistema además revolucionario para mantener el equilibrio de forma autónoma. Y la Africa Twin será el año que llegue también la Kinco de tres ruedas. BMW lanzará la la C400X y la GS. Uh-huh. Y un largo, larguísimo, etcétera, como por ejemplo la impresionante Ducati Pagnale V4 o la KTM 790 Duke.
Qué bueno. Hay un montón de ponedores que les gusta mucho la moto, pero yo creo que aquel que quiera conocer un poquito la historia de la moto, lo mejor que puede hacer es acercarse a uno de los municipios que tenemos en la Comunidad de Madrid, Alcobendas, porque en estos días se va a poder conocer bien lo que es la historia de la moto.
Sí, para pequeños y mayores a través de la exposición Universo Moto, que se inauguró el pasado 23 de diciembre en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de Alcobendas, podemos hacer un recorrido por la historia y la industria de las dos ruedas y ver la evolución de los últimos 100 años. La exposición cuenta con más de 90 piezas, con joyas que van desde la mítica Montesa Impala hasta la Honda de Market. Ver los avances en seguridad, cascos, motos de todas las épocas, como la del campeón de Moto3, Joan Mir, y también historia de la moto en España. Se puede ver la Vespa fabricada en nuestro país en los años 50, o la Vespino, un icono del reparto en nuestro país. Universo Moto estará abierto hasta finales de este año.
Uh-huh. Estupendo. Y en un minuto, como mucho, que tengo ya a Carlos Herrera preparado para que le dé la del pulpo. Me dice Ricky de Valladolid que si sabemos cuándo empieza el Dakar y que cuál va a ser el recorrido de los pilotos.
Pues arranca este sábado, Día de Reyes, la 40 edición en Lima, Perú, el sábado con, bueno, con final en Córdoba, en Argentina, 14 etapas, un día de descanso, dos semanas de carrera, 9.000 kilómetros, de los cuales 5.000 serán especiales a través de Perú, Bolivia y la Argentina. Una etapa maratón tremenda en Fiambala y, bueno, un rally que va a ser con mucha arena, mucha duna, más de 515 participantes, muchos representantes españoles, destacaríamos en coches y además con opción de victoria. Dani Roma con Mini, que busca su segunda victoria, Carlos Sainz en busca de su segundo Dakar, Isidre Esteve, Cristina Gutiérrez, Xavier Fo y, bueno, en camiones también Criado, y en motos Laia Sanz, Barreda, Ferrero, Pedrero, Cervantes y un largo, larguísimo, etcétera, para un durísimo, durísimo 40 Dakar.
Alfonso García, Motorman, yo me voy poniendo una cuña, ¿tú?
Me voy poniendo
el intermitente.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
¿Cómo celebro los Reyes?
Pues saludándolos a Gaspar, Melchor y Baltasar, con las zanahorias, con la leche, solo que las botitas de mi hijo Felipe son de un 47. Pero bueno, así también le cabe más. Y es el día de los regalos, de pensar en el otro, de lo que le gusta, de averiguar qué prefiere tu madre, tu padre y comer todos juntos. Es el día de recibir las grandes cosas.
En fin de semana, vivimos la Navidad contigo.
Te deseo felices Reyes Magos.